Coppe Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 20 minutos pasan de las 3 en este miércoles 11 de febrero de 2015, aquí ya saben, hasta las 4 hablamos de deporte, hablamos del Real Valladolid, hablamos también de baloncesto, nuestro COPE Showtime Valladolid. Tenemos que analizar muchas cosas, tanto en el mundo del fútbol como en el mundo del baloncesto. Rápidamente, con Alberto Cabrejas en el control de sonido, repasamos nuestros titulares. Desde las 3 entrena el Real Valladolid, lo hace a puerta cerrada, en una sesión preparatoria en la que todo el mundo está pendiente de Lluís Sastre, si va a poder completar o no toda la sesión junto al resto de sus compañeros, o como en días anteriores hará una parte y luego la otra, ¿no? Pero sin duda la noticia está en el nombre de Alejandro Alfaro. Parecía que se iba acelerando su recuperación, que estaba cerca ya la posibilidad de que Rubi pudiera contar con él, pues nuevo paso atrás e importante. Tendrá que pasar de nuevo por el quirófano. Esta vez le va a operar el doctor Pedro Guillén, a ver si de una santa vez el 5 de octubre de 2014 se lesionó el jugador, ya es casi más larga duración que la de Roger, a ver si de una santa vez, decía, le pueden arreglar la articulación. Además estaremos pendientes del fútbol modesto, porque este fin de semana en los campos de Valladolid, en los campos de Castilla y León, en el de todos los barrios, no va a haber niños porque hay huelga del fútbol modesto. Extremadura, Cataluña, Cantabria, País Vasco, Ceuta y Melilla, La Rioja y Castilla y León han dicho hasta aquí hemos llegado. Tenemos muchas cosas en contra de lo que está diciendo el gobierno y por eso no vamos a jugar este fin de semana. Y además hoy es miércoles y evidentemente llega nuestro COPE Showtime en Valladolid. Comandante Arenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Con muchas cosas de las que hablar, muchos argumentos, tanto del MyWigo como de NBA. Hoy, bueno, sí, análisis de muchas cosas, ¿no?
Eso es. Hoy tenemos un programa completito, como siempre, de todas maneras.
E incluso está Javi García con nosotros. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No te lo has querido perder. En cuanto has sabido el guión, has dicho allí voy yo.
Hombre, como lo sabes, aquí
has dicho, se habla de NBA, el izquierdo seguro que va a preguntar por Karina Abdul-Jabbar y Shaquille O'Neal, pues quiero yo dar también mi opinión. Pues no voy a preguntar, ya lo verás. De momento lo que voy a hacer es dar paso a la publicidad. Buenos consejos, buenos amigos, y seguimos aquí hasta las 4 en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Orquesta Sinfónica de Valladolid, con la dirección de Ernesto Monsalve y los amigos de la zarzuela, te ofrecen un concierto mágico de San Valentín, con una selección de fragmentos de ópera, zarzuela y musicales. La cita, en el Teatro Carrión, el sábado 14 de febrero, a las 8 de la tarde. Compra ya tu entrada en la web teatrocarrion.com y en las taquillas del teatro. Colabora COPE Valladolid.
El Arzobispado de Valladolid, la cadena COPE y Peregrinos Viajeros te invitan a vivir Tierra Santa en Cuaresma. Sigue los pasos de Cristo en los escenarios de su nacimiento, su vida y su pasión. Recorre la Vía Dolorosa y reza en el Santo Sepulcro. Un viaje inolvidable en un tiempo de especial significado, la Cuaresma. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes en Castilla y León. Tierra Santa te espera.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid al Corcón, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis Fer, Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Mubesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Mubesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Mubesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
En Valladolid Motor nos hemos contagiado de la fiebre del carnaval. Y por eso, hasta el 18 de febrero, liquidamos nuestro stock de vehículos superequipados con descuentos de hasta 10.000 euros. Seat Mii, 6.200 euros. Seat Ibiza, 8.800 euros. Seat León, 12.900 euros. Unidades limitadas, solo hasta el 18 de febrero.
Valladolid Motor, cerca de ti.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 26 minutos, desde hace 26 minutos ha comenzado el entrenamiento del Real Valladolid, hoy a puerta cerrada para preparar su próximo compromiso contra el Club Deportivo Alcorcón, aquí en Zorrilla, el domingo, en un encuentro en el que, evidentemente, el Real Valladolid confía a lograr los tres puntos para mantenerse ahí arriba en la clasificación y esperar que alguno de los tres primeros clasificados, la Unión Deportiva Las Palmas, el Girona, el Sporting, puedan pinchar para lograr recuperar algún puesto más en la clasificación. Un entrenamiento en el que se está pendiente de Lluís Sastre, de saber si va a poder completar o no toda la sesión junto al resto de sus compañeros y poder formar parte de la convocatoria, si así lo estimara oportuno Rubí, y evidentemente con un nombre propio, el de Alejandro Alfaro. Se lesionaba el 5 de octubre de 2014 contra el Betis, una jugada en la que Perkis golpeaba al jugador en el tobillo, le hacía penalti, al final no hubo ni penalti ni nada, lo que hubo fue lesión del jugador. En principio se esperaba que en mes y medio Alejandro Alfaro pudiera recuperarse y estar junto al resto de los compañeros después de la artroscopia que se le ha realizado, que se le realizó. Pues no, poco a poco sí que es verdad que las cosas se le han ido complicando, la herida que se abrió, tuvo que volver a parar, parecía que ya iba mejor, que incluso la semana pasada Rubi confiaba en que pronto el onubense iba a poder a formar parte ya de la disciplina del Real Valladolid, incluso en convocatorias y en partidos. De nuevo la semana pasada se le volvía a abrir la herida y al final hay que pasar de nuevo por el quirófano. En esta ocasión será Pedro Guillén, uno de los más afamados doctores de España y de Europa en este tipo de lesiones, quien le haga la intervención para intentar que no se le vuelva a abrir la herida. Parece que en principio todo lo que se hizo se había hecho bien, simplemente bueno, pues que ha habido algún tipo de complicación que ha hecho que finalmente el jugador, una lesión que prácticamente, ya digo, iba a ser mes y medio, dos meses, un mes, de momento ya van cuatro. Y se podría alargar la cosa pues hasta 6, lo mismo que le va a durar la lesión a Roger, que se rompió el ligamento. En definitiva, una mala noticia para el Real Valladolid, una mala noticia para Rubi y sobre todo una mala noticia para el jugador, porque hay que recordar, tiene contrato con el Real Valladolid hasta el 30 de junio. Su contrato se ampliaría con la entidad vallesoletana si el equipo lograra el ascenso a Primera División, pero si no fuera así, quedaría libre. Un jugador, ya saben, que se tira lesionado todo el año, no juega y queda libre, normalmente su caché baja bastante, con lo cual ahora mismo me imagino que el mayor interesado, además del resto de aficionados del Valladolid y la propia plantilla, será Alejandro Alfaro, con que el equipo logre el ascenso. Y les decíamos, este fin de semana no va a haber fútbol modesto en los barrios de Valladolid, en los campos de la provincia, en los campos de Castilla y León, porque tanto Extremadura como Cataluña, Cantabria, País Vasco, Ceuta y Melilla, La Rioja y Castilla y León han decidido, a través de sus respectivas federaciones, por una serie de problemas, una serie de puntos de vista completamente distintos a los que tiene el gobierno, decir que este fin de semana no se juega porque entienden que el fútbol modesto está siendo perjudicado con algunas de las medidas que se están tomando. Son las 3 y 29, vamos con una pausa, con buenos consejos y rápidamente hablamos ya de baloncesto con nuestro COPE Showtime Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid al Corcón, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfer Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguel Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y media, ya es momento del COPE Showtime Valladolid. Antes de nada, por cierto, se hago huelga del fútbol modesto, de las federaciones. A mí me hace gracia, por ejemplo, la Federación de Castilla y León, ¿no? Que rápido se moviliza para estas cosas. yo no sé si tienen razón las federaciones o tiene razón el gobierno, no lo sé, cada uno opinará lo que quiera, pero me hace gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otras cosas en las cuales no tiene tanta prisa. Fíjense en verano esa denuncia del Betis contra el Murcia, que se les perdió, no aparecía, y el Betis teniendo la razón, como se le han dado ahora, y el Murcia fichando, y luego resulta, pero se perdió. Aquella denuncia no aparecía, se les olvidó mandarla. Ya digo que para unas cosas tan rápidos y para otras cosas les cuesta tanto. En fin. Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Alex Arenas, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Todos los deportes se pierden papeles,
siempre,
extrañamente.
Siempre. Sí, no, pero este tema de las federaciones a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? Porque se sienten perjudicados porque puede ser que tengan razón, ¿eh? En el tema del fútbol modesto, por el reparto de las quinielas, pero que hay otras cosas por las que pueden protestar y no protestan. Ya hay viajes que se pueden hacer 4 y lo hacen 25, y no van en coche, van en ave. Bueno, cosas que a mí, ya digo, me llaman mucho la atención, pero bueno, ya conoceremos al final a ver cómo acaba toda esta historia. Bueno, que nosotros también vamos a hablar de papeles luego, ¿no? Porque también que
ha habido
hoy
también
rueda de prensa del Grupo Municipal de Izquierda Unida para pedirnos papeles, pero casi, ¿no? Del Maiwigo Valladolid.
Sí, aclarando un poco unos papeles que por ahí estaban un poco perdidos o que no había mucha información. Bueno, luego hablaremos de ello. Pero yo creo que lo más importante ahora mismo es el aspecto deportivo, sobre todo después de la mala imagen en pista que dio el equipo el pasado viernes contra Club Ourense Baloncesto, con una derrota sin paliativos, con bastante polémica arbitral, aunque bueno, ya los jugadores ayer, tanto Sergi Pino como Miki Stobart, aportaron un poquito de cordura a la situación, y sí que es cierto que reclamaron un poquito más de respeto del colectivo arbitral, pero bueno, creo que más allá de eso habrá que preguntar un poco cómo está la situación, pero creo que no tiene más recorrido.
Hombre, con la diferencia que hubo en el marcador, yo me imagino que echar solo las culpas al árbitro no puede ser.
No creo que
los árbitros pueden haber cometido errores, pero cuando hay esa diferencia, pero venía el líder, muchísimo más presupuesto, intentando aspirar al ascenso directo, evidentemente, bueno, pues todo eso también yo me imagino que suma, ¿no? A una plantilla tan reducida y tan justita como la que tiene por Fifisac.
Sí, estoy convencido además que ni el entrenador ni los jugadores consideran que esa derrota se produce por los árbitros, y creo que el que lo piense realmente es que no vio el partido o no sabe quién estaba enfrente. Era el mejor equipo de la competición, ha fichado mucho y muy bien, y bueno, ahora lo que queda es centrarse en el próximo partido contra Palma Air Europa, un equipo que dio muy buena imagen en la primera vuelta aquí en Valladolid, y precisamente en ese encuentro destacó nuestro próximo protagonista, que ya nos está escuchando, Mario Cabanas. Mario, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Recuerdas tú especialmente ese partido con muy buenas sensaciones, ¿no? Porque ha sido uno de tus mejores partidos esta temporada y mostró aquí en Pisuerga el gran nivel que tiene el equipo.
Sí, la verdad que bueno, yo a nivel personal estoy bastante bien. Creo que también el equipo pues hizo un partido que al final se decidió en el último momento, en una cancha que es muy difícil, y bueno, al final pues ya te digo, se decide ahí al final, y nosotros bueno, habíamos planteado el partido de la mejor manera posible, y al final pues bueno, creo que varias acciones de Román pues determinaron un poco más el lado de ellos.
El partido, bueno, marcó un poquito lo que ha sido, lo que viene siendo la competición para ambos equipos, ¿no? Palma, un equipo recién ascendido, con un buen bloque, manteniendo a grandes jugadores, pues como tú precisamente, Di Bartolomeo, Glover, que están haciendo una grandísima temporada, y Valladolid, un equipo férreo, aguerrido, difícil de ganar. No sé si esto, lo que se vio en Pisuerga en esa primera vuelta, pues se ha trasladado al resto de la competición.
Sí, yo creo que bueno, nosotros aquí bueno, tenían las ideas claras, mantenieron 5 jugadores del año pasado, querían mantener un poco ese bloque, venimos 5 nuevos, de los cuales 2 ya conocíamos la categoría, Llorente y yo, y bueno, queríamos que lo antes posible, tanto nosotros como los nuevos fichajes, nos adaptáramos rápido. Creo que fue bastante rápido todo, hemos ido como de menos a más, y creo que estamos en un buen momento, y bueno, Valladolid un poco a lo mejor al contrario, ¿no? Así que fichó ya un poco más jugadores que conocían un poco más la categoría, y bueno, creo que empezaron muy bien, tuvieron ahí algún problemilla, pero yo creo que ahora vuelven a estar bien. Quitado un poco, bueno, el partido del otro día contra Orense, que también es un buen equipo, pero bueno, creo que llegamos los dos en momento parejo y será un partido pues muy complicado.
Llegáis con las mismas victorias, Palma tiene un partido más, con lo cual tiene una derrota más. ¿Os esperabais estar a este nivel después de estas 18 primeras jornadas?
Bueno, no sé, tampoco nunca te planteas, ¿no? Dónde vas a estar ni dónde vas a estar. Yo creo que siempre hemos ido pasito a pasito, consiguiendo determinadas cosas, ya te digo, primero que la gente se adapta rápido, conseguir esa conexión con todos, conseguir la permanencia. Creo que hemos ido un poquito paso a paso y ahora, bueno, pues estamos donde estamos, ¿no? Es verdad, es una realidad, y queremos pues seguir disfrutando de ella y seguir trabajando en este sentido para, bueno, intentar meternos en playoffs, que ahora es nuestro siguiente objetivo, y si es cuanto más arriba, pues mucho mejor.
Se ha hablado mucho en Valladolid de este aspecto arbitral que hablábamos antes de saludarte. Cuando pasan estas cosas, ¿el siguiente rival del equipo en cuestión tiene algo de miedo, de precaución, por si acaso ese aspecto arbitral se vuelve en contra?
Pues no sé qué decirte. Yo la verdad que normalmente si me pasa este tipo de cosas intento pues olvidarla un poco, que quede ahí, ¿no? Yo qué sé, los árbitros también no tienen, bueno, una labor un poco complicada, y a veces que aciertan, otros que no, tampoco. Yo personalmente no suelo meterme mucho en estas cosas y lo que intento, pues bueno, no pensar más allá, olvidar rápido el partido y pensar en el siguiente y pensar que no, que va a ser un partido normal, que no va a influir nada, que tanto si me hubiese beneficiado o perjudicado, y yo, bueno, ya te digo, yo mi manera de pensar es un poco que ya está, que queda ahí en el partido y el siguiente pues es un partido nuevo.
Saludos, Mario, buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Oye, mira, tú conoces la ACB, conoces la LEF Oro también, ¿es verdad que ha bajado mucho de nivel, notáis? Es verdad que está muy igualada, sobre todo este año la LEF Oro casi más que nunca, pero ¿lo notáis en la pista que ha bajado mucho la calidad como tal?
Bueno, supongo que sí, ¿no? Creo que estos últimos años se ha notado un poco bueno, que jugadores se han ido a otras ligas, un poco también a nivel de que ha bajado todo el tema económico, pero bueno, aún así yo creo que la Leboro estos últimos años, 3-4, por otro lado tiene ese bonito reto, ¿no? De que cualquier equipo, sea más grande, sea más pequeño en cuanto a nombre, pues te puede hacer daño. Está todo muy igualado este año más que nunca, y yo creo que por otro lado ese también es bonito, ¿no? A la hora de competir, a la hora del público ir a ver un partido que bueno, que sabe que puede pasar de todo, no como antes, que a lo mejor sí había muchísimas más diferencias, y bueno, tiene otro atractivo a lo mejor que no, que hace unos años pues a lo mejor había más diferencia, ¿no? A nivel de presupuesto, a nivel de a lo mejor de ese sentido, que te mataba un poco más.
Y ahora una pregunta ya del próximo partido. Es verdad que vosotros estáis muy arropados en casa y jugáis como local, pero supongo que tendréis una cierta incertidumbre, ¿no?, sobre qué rival os encontráis. Pues bueno, sabéis las semanas convulsas que ha habido aquí en cuanto a la posible salida o no del entrenador, la derrota del otro día muy fea, un equipo que estaba prácticamente invicto en casa. No tendréis muy claro qué equipo va a llegar allí.
Pues sí, porque lo que dices tú, ¿no? Tiene muchos altibajos, tiene en sentido de demasiadas cosas a lo mejor extradeportivas, ¿no? Que le afectan y no sabes, ¿no? No sabes lo que te va a enfrentar. Yo creo que también a nivel de como jugador es complicado también gestionar un poco todo esto, y bueno, de todas maneras nosotros lo que miramos es el equipo, en el momento en que está, en la posición en que está y los jugadores que tiene, ¿no? Vengan pues menos alborotados o no, eso ya es un tema de ellos, y nosotros lo vamos a afrontar como el equipo que es un equipo muy muy difícil, y nosotros, bueno, también tenemos un pequeño, lo que decías tú, ¿no?, que aquí en casa ponemos las cosas muy difíciles a todo el mundo, y tenemos que tener ese porcentaje superior en ese sentido de jugar en casa e intentar aprovecharlo.
En referencia a lo que decías de los jugadores, Maiwigo Valladolid sigue manteniendo el mismo bloque, ese bloque al que vosotros, precisamente, tanto tú como tus compañeros de pintura, hicisteis sufrir mucho, ¿no?, en la zona. Un aspecto que lo marcan las sensaciones, lo marcan las estadísticas. El conjunto de Porfirio Fisac sufre mucho, supongo que Ángel Cepeda, el entrenador, os habrá incidido o habrá incidido mucho en que ese es un punto donde hay que hacer daño, ¿no?, al conjunto morado.
Sí, la primera vuelta pues sí que fue una cosa que estuvimos bien, creo que hicimos bastante daño, y bueno, estos días estamos trabajando mucho en esa misma línea, y bueno, nuestra intención es volver a intentar, ¿no? machacar un poco en esa línea que creemos que a lo mejor pueden tener un poquito más de flacidez y nada, intentar a partir de ahí, si nosotros estamos demasiado vigilados, pues que nuestros exteriores vivan un poco también de nuestro juego si se cierran e intentar pues meter de fuera también, que tenemos grandísimos tiradores.
Bueno, pues Mario Cabanas, muchísimas gracias por haber atendido a COPE Showtime Valladolid, que vaya todo muy bien. Bueno, que el domingo no consigáis la victoria, pero bueno, a partir de ahí, que vaya todo muy bien para vosotros y enhorabuena por la gran temporada que estáis haciendo.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, hasta luego. Pues las palabras de Mario Cabanas. Por cierto, el otro día, con este partido contra Ourense, había advertido ya por Fifisac, vamos a cambiar de estilo, vamos a ser más alegres, vamos a correr más. ¿Se vio eso durante el encuentro o todavía hay que trabajarlo más?
Bueno, y se iba viendo desde hace varios partidos y el pasado viernes se vio sobre todo en que las posesiones duraban menos. Se lanzaba bastante antes, se buscaban tiros más rápidos, como a los 10, 12 segundos de posesión ya se intentaba buscar algo de ese estilo. Y bueno, la inclusión de jugadores jóvenes como Daniel Manchón, que está saliendo además de titular, yo creo que se asemeja un poco a ese estilo que está pidiendo por Fifisac. Creo que plantilla tiene para hacerlo, pero todavía falta que adquieran ciertos conceptos de lanzamiento rápido, carga en el rebote, etcétera, etcétera.
¿Y os gustó más o menos que el estilo anterior?
Bueno, en teoría es más atractivo. Deberías más atractivo porque juegas a más puntos, todo lo que sea correr
pero
más.
Pero te ganan por más, claro.
Claro, es un arma
de doble filo. Lo reconoció por fin, por
es un arma de doble filo, lógicamente. Esto se viene reflejando. Bueno, él dijo que iba a jugar así la segunda temporada y lo vimos en Zaratán, que aquel partido salió redondo. Lo que pasa es que, claro, el equipo venezolano es un equipo haciéndose todavía, nada que ver con el baloncesto europeo. Lo vimos aquí contra Huesca también, que bueno, tuvo la parte fea de este estilo, que fue un primer cuarto, casi me atrevería a decir el primer tiempo.
19, creo que fue.
Peorcito, como he visto aquí, muchos fallos, muchas pérdidas. Uh-huh. El partido el otro día no fue así, porque sí vimos un primer tiempo que bueno, ya no me acuerdo ni contra quién jugamos.
El otro día contra Ourense.
Contra Ourense, perdona. Vimos que
el líder.
Sí, no, pero quiero decir que vimos el primer tiempo, el equipo corrió mucho y bien, anotó en transiciones rápidas fácil, pero ya el segundo le costó mucho más, le cogió el hilo el equipo gallego y costó mucho.
Bueno, además del MyWigo en lo deportivo, pues hoy tenemos que hablar de lo institucional, como no, porque parece que no pasamos ninguna
para
semana
variar, ¿no?,
sin tener algún tipo pues de declaración, de susto. Por fortuna en esta ocasión el susto no es así, simplemente que hoy Izquierda Unida pues convocaba una rueda de prensa precisamente para hablar de baloncesto. Uno de sus concejales, Alberto Bustos, pues ha pedido explicaciones, ha pedido que se aclaren las cosas y ha pedido incluso soluciones, unas soluciones que en su punto de vista deben pasar por que el ayuntamiento abandone el accionariado del Club Baloncesto Valladolid. Vamos a escuchar a Edil de Izquierda Unida hablando precisamente de todo esto.
Por tanto, si la vinculación es tan clara, entendemos que como grupo municipal tenemos que ser escrupulosos hasta el último céntimo de los ciudadanos para que esté bien justificado el gasto que el ayuntamiento hace con este club. En tercer lugar, tenemos que decir que el ayuntamiento está siendo completamente opaco en toda la información que tiene que dar a los ciudadanos. La falta de transparencia está presidiendo toda la relación con el Club de Baloncesto. Y en cuarto lugar, queremos denunciar las presiones a las que se está viendo sometido el interventor municipal, a quien prácticamente se está animando desde varios responsables públicos a que incumpla con su tarea y otorgue una cantidad económica que legalmente no puede aportar al club. Por tanto, desde Izquierda Unida, lo que nos planteamos en primer lugar es exigir al alcalde que dé unas explicaciones públicas de cuál es la relación exacta del ayuntamiento con el club y diga claramente cuáles son los riesgos económicos que el ayuntamiento tiene en caso de desaparición del club. Mucho nos tememos que si el club desaparece sea el ayuntamiento quien tenga que asumir más de 5,5 millones de deuda. En segundo lugar, pedimos que cesen inmediatamente las presiones al interventor municipal. Y en tercer lugar, lo que nos estamos planteando es que, ya que es el año de renovación de los convenios con los clubes, se siente el ayuntamiento con todos los clubes de élite, renegocie las cláusulas de los contratos y sean convenios más justos, más equilibrados para todos los equipos y que sean sostenibles para las arcas del Ayuntamiento de Valladolid. Y el último punto que queremos destacar es que nos parece que llegó el momento de que el ayuntamiento se desvincule del Club Baloncesto Valladolid. Por tanto, planteamos que se haga un calendario de actuaciones que sea sostenible, que sea bueno para todas las partes, pero que a medio plazo el ayuntamiento ha de salir constantemente del club.
Bueno, pues las consideraciones de Alberto Bustos, concejal de Izquierda Unida, respecto al tema del baloncesto, ¿no? Sobre todo por ese tema de la subvención famosa, que de momento no han cobrado tampoco, ¿no? Ahí sigue el tema abierto.
Sí, en teoría sí. Ellos dicen que la de 2013 la han cobrado.
No, me refiero a esta última que estaba...
Sí, esta última no. Yo creo que pone un poco datos y pone palabras a la sensación que se tiene dentro del mundo del baloncesto de que es el ayuntamiento el que está detrás del club. No sé, por lo menos...
Vamos a ver, esto que le quede claro a todo el mundo. Que el Club Baloncesto Valladolid, el máximo accionariado, lo tiene el ayuntamiento, es así. Es así, que nadie lo dé vueltas. O sea, el máximo número de acciones, o sea, la parte más importante de acciones, es del ayuntamiento. Que está a través de la fundación, me da igual quiénes son los patronos de la fundación. O sea, si lo pueden llamar como quieran, pero que es del ayuntamiento, es del ayuntamiento. Eso que le quede claro a todo el mundo.
Y eso le hace tan distinto a los otros clubes de la ciudad.
Totalmente.
Por otro lado.
De hecho, entonces, hay aspectos...
Claro, cuando dice Alberto Bustos, es que nos tememos que si el club cierra, la deuda la tendrá que asumir el ayuntamiento. Pues claro.
Lo comparto totalmente. Sí, de hecho, hay aspectos que hablan en la nota de prensa, el Grupo Municipal Izquierda Unida, de cantidades que ha abonado el ayuntamiento al Club Baloncesto Valladolid, un tanto sospechosas, ¿no? Porque dentro de la sociedad de turismo le concedieron 150.000 euros por promocionar el nombre de la ciudad, pero eso ya estaba incluido, ese aspecto de promocionar el nombre de la ciudad ya estaba incluido dentro del convenio ordinario. Bueno, son cifras, son cantidades que llaman la atención y que, bueno, más o menos era de dominio público, pero en este caso pues las han destapado, las han colocado en un documento para acceso público.
No, la verdad que
es muy difícil, Paco y Alex, es muy difícil de saber. Mientras no haya transparencia, que es lo que no ha habido nunca, es muy difícil de saber exactamente lo que es. Yo siempre he defendido y lo voy a seguir defendiendo, y más ahora mismo, que subvenciones ahora mismo a ningún club de élite o de no élite, ninguna, ahora mismo ninguna. Que cada cual superviva como buenamente pueda. Pero claro, es que estamos hablando de algo que es un cachondeo total, porque metes ahí una serie de gente, les prometes una serie de cosas en base a unas subvenciones, como es el tema de Sunil, que a él le han prometido, claro, por eso es lo que le ha entrado, le han prometido una serie de hechos, sobre todo con las subvenciones que iban a llevar a cabo, y luego él ya pues se renegociaría con el ayuntamiento otros 4 años más para tener una viabilidad, que no se está dando nada de esto.
No, pero es que a mí, yo ahí repito lo que ya dije aquí y lo vuelvo a reiterar, ¿no? A mí me hace mucha gracia ese fondo de inversión famoso que está detrás de Sunil, el nuevo Sunil Barduac, el presidente del Club Baloncesto Valladolid, ese fondo de inversión en el cual, sí, yo me hago cargo del club, pero me prometes la subvención y me la tienes que dar, me prometes la recalificación de un terreno para hacer una especie de centro comercial, y cuando eso no llega, no hay más. Es decir, entonces, ¿qué está arriesgando ese fondo de inversión? Ese fondo de inversión al final lo que viene a hacer es un negocio, y hombre, cualquier negocio todos sabemos que tienes que invertir primero. Es decir, a mí me parece bien, pero si se retrasa la subvención o se retrasa esa recalificación, leñé, que el fondo de inversión también ponga algo de dinero, ¿no?
No va a ser siempre pinta de que lo va a hacer.
No, que no lo va a hacer, eso ya te lo digo yo, que no van a poner ni un euro.
Yo me quedo con una de las frases que han sacado en este comunicado de prensa, y es que la relación del ayuntamiento con el Club Baloncesto Valladolid está sumida en una llamativa falta de transparencia, que es lo que decía Javi, y creo que eso es un hecho. No hay información veraz, no hay información puntual, así que bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, porque no creo que haya mucha consecuencia respecto a este comunicado, pero...
No, lo que pasa que...
Lo que sí que hay está clarísimo es un acuerdo con el ayuntamiento del Club Baloncesto Valladolid una vez termina el concurso. Eso sí que está clarísimo. Ese acuerdo sí que está ahí.
Sí. No, eso es evidente y hay que cumplirlo. Porque si no lo cumples, ya sabes lo que suele suceder. Bueno, acabamos ya con el MyWigo. Vamos a hablar de otras cosas. Tenías tú ganas ya también, ¿eh?
Sí.
Alex, tenías ganas, ¿eh? Decías, joder, es que lo tengo ahí aparcado. Hace mucho que no hablamos. Hoy NBA. Sí.
Sí, porque se avecina un fin de semana histórico para nuestro país, como es el fin de semana del All-Star, donde dos jugadores españoles, no uno, sino dos.
Y dos hermanos.
Dos hermanos van a ser titulares en los quintetos del All-Star. Y para hablar de ello, pues, ¿quién mejor que una de las voces más autorizadas y más reconocidas de la NBA en nuestro país? El maestro Miguel Ángel Paniagua. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muchas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros. Un honor tenerte aquí y poder comentar lo que comentábamos ahora, ¿no? Un fin de semana histórico, una fecha histórica para nuestro país, porque tú, que llevas ya mucho tiempo en esto, jamás se había vivido algo como lo de que dos hermanos, dos españoles, estén titulares en el All-Star.
Bueno, gracias a vosotros primero por tenerme. Y luego sí, efectivamente, es decir, esto nunca lo habríamos pensado. Yo, como sabéis, contribuí en mi pequeña medida a la marcha de Fernando Martín a la NBA. En aquella época nos parecía la NBA algo pues más sideral que otra cosa. Las distancias eran enormes, luego las distancias se fueron acortando. Hemos ido viendo etapas, particularmente de Pau Gasol y de su hermano, pero sobre todo de Pau, ¿no? Primero, como era un jugador elegido muy alto en el draft de la NBA, después como iba dando pasos, ¿no? Una primera convocatoria al All-Star cuando estaba en Memphis, luego su traspaso a los Lakers, dos títulos de campeón, y sinceramente yo pensaba que con el cambio a Chicago iba a mejorar mucho, así lo he comentado en los distintos programas de la emisora, iba a mejorar muchísimo, sobre todo porque estaba muy aletargado desde el punto de vista anímico en una franquicia como los Lakers, que está en un declive evidente, pero no pensaba que su actuación en Chicago iba a ser tan maravillosa como está siendo, ¿no? Con matices, luego sí, uno siempre puede buscar tres vueltas, ¿no? Pero en principio, salvo su defensa, que siempre ha dejado un poco que desear, el resto de lo que está haciendo Pau Gasol es estratosférico. Y su hermano exactamente igual, en Memphis, trabajando duro, con un equipo que además le tiene como referente, y bueno, van al All-Star además de una manera diferente a como han ido anteriormente los hermanos Gasol, porque siempre fueron, las veces que fue Pau y la vez que ha ido Marc Gasol hasta ahora, fueron elegidos por los entrenadores, que está muy bien, pero no los eligió el público. Este año además van como jugadores elegidos por el público, lo cual quiere decir que, independientemente, como digo, de matices más o menos técnicos, la gente reconoce que ambos están haciendo una campaña sensacional y ese reconocimiento es supremo. Es decir, que sobre todo ahora que no están los chinos, que siempre votaban a Yao Ming, porque claro, son tantos millones que si se ponen a votar todos juntos, pues cambian el sistema de votación si es necesario. Pero en este caso yo creo que es magnífico porque en realidad están elegidos por el público. Y normalmente, en este tipo de votaciones, la gente no se equivoca. Es decir, es muy difícil que se equivoque. Tienden a poner ahí a jugadores que son muy reconocibles, los Kobe Bryant, Carmelo Anthony, LeBron James, etcétera, que por supuesto también son muy buenos, pero en general el 5 inicial siempre, al estar elegido por el público, es el 5 más popular y es el 5 estelar. Luego eso todavía nos llena más de orgullo.
Luego hay un aspecto que, bueno, quizás tú que conoces más los entresijos, ¿no?, de cómo funciona la NBA y el tema de mercados, pudiera parecer a priori que abandonar Los Ángeles con toda esta mercadotecnia, esta repercusión mediática que puede tener allí, abandonarlo por Chicago pudiera haberle perjudicado, pero quizá en España no somos conscientes del gran mercado también que es Chicago en Estados Unidos.
Bueno, es tanto que efectivamente no hay una gran diferencia. Tú lo has dicho muy bien, Los Ángeles es el segundo mercado a efectos televisivos y sobre todo de mercadotecnia de Estados Unidos. El primero es, por supuesto, Nueva York, pero es que Chicago es el tercero, con lo cual desde ese punto de vista, y más aún, perdona, después de la presencia de Michael Jordan en los Bulls, es decir, Chicago siempre ha sido el tercer mercado por excelencia de Estados Unidos, después de Nueva York y Los Ángeles. Pero es que además, cuando estuvo Michael Jordan, las distancias con Los Ángeles se acortaron y por lo tanto es un tercer mercado muy cercano al segundo, y en ese sentido, desde el punto de vista de proyección y desde el punto de vista de imagen, Pau ha perdido muy poco. Es más, ha ganado, porque la gente valora mucho que haya salido de los Lakers, donde podía haberse quedado probablemente por un dinero muy similar al que luego le ofrecieron los Chicago Bulls. No era una cuestión, era una cuestión de dinero, pero no estrictamente una cuestión de dinero, y creo que eso también le ha venido muy bien. Mucho más meritorio es lo de Mark, que está en un mercado muchísimo más pequeño.
Yo hay una cosa, Miguel Ángel, que me llama mucho la atención viendo los jugadores que van a participar en este All-Star, y es que, corrígeme si me equivoco, creo que los hermanos Gasol son los dos únicos que no han pasado ni por instituto ni por universidad americana.
Sí, efectivamente, eso hace tiempo que ese requisito dejó de ser imprescindible, ¿no?, para ser una estrella en la NBA, afortunadamente. Por ejemplo, en el año 83-84, cuando, en la temporada, ¿no?, 83-84, cuando David Stern toma el mando, el antiguo comisionado de la NBA, había 8 jugadores internacionales, todos ellos formados en los Estados Unidos. El año que fue Fernando Martín a los Portland Trailblazers, la temporada 86-87, estaban él y un búlgaro llamado Georgi Gluskov, que jugaba en los Phoenix Suns, bueno, jugaba es un decir, que no habían pasado por la universidad. Hoy en día hay 101 jugadores internacionales, la inmensa mayoría de ellos no ha pasado por la universidad. Eso quiere decir que el baloncesto NBA y el baloncesto internacional se han acercado, sigue habiendo una gran distancia cuando se ponen los jugadores buenos de la NBA, los americanos me refiero, a jugar. Hay una distancia todavía importante frente a los otros países, las otras naciones, pero a efectos de NBA, el pasar por la universidad o por high school, por el baloncesto escolar, para entendernos, no es un requisito tan fundamental como lo era en otras épocas, sobre todo debido a esto que os digo, ¿no? Al hecho de que se han acercado mucho los baloncestos.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Bueno, estamos aquí hablando de Pau Gasol y Marc Gasol, fundamentalmente. No vamos a descubrirles, todo el mundo sabe que Pau fue rookie del año allí, que ha sido el primer español en ser All-Star, etcétera, etcétera. Sus anillos en Lakers. Lo que está haciendo Marc Gasol ahora mismo, yo creo que en base a la confianza que está ganando cada vez más y que él se encuentra físicamente muy bien, está fuera de toda duda. Sinceramente, ¿a ti quién te parece mejor de los dos? Más allá de que los dos sean buenos reboteadores, paseadores, ¿quién te parece mejor jugador?
Desde el punto de vista de los dones que te da la naturaleza o Dios, para los que creemos, yo creo que Pau Gasol tiene más dones, tiene más habilidades, incluso genéticas, si me apura, siendo los dos hermanos, ¿no? Pero la historia de Marc Gasol es una historia de superación y de trabajo, y es una historia que yo creo que es mucho más ilustrativa para la gente que entiende baloncesto que la de Pau. Pau es un jugador estratosférico al que la naturaleza y Dios le han dado unos dones, los aprovecha muy bien, es un jugador muy inteligente, conoce muy bien el juego, pero Marc Gasol, seguramente muchos de vosotros lo recordaréis, cuando estaba en la selección junior era un jugador, yo me acuerdo perfectamente porque mi ahijado Gian Fernando Martín, el hijo de Fernando Martín precisamente, es coetáneo suyo y estaban en la misma selección y solía hablar con él, ¿no? Era un jugador que tenía un problema muy serio de sobrepeso, pero muy muy serio. Era un jugador técnicamente hábil, pero tampoco era un gran jugador en esa época, sobre todo condicionado por su físico, y con trabajo y con muchísimo sacrificio y con muchísima voluntad de mejora, se ha convertido en uno, para mí, uno de los tres mejores pivots de la NBA, lo que es decir, uno de los tres mejores pivots del mundo. Luego, desde el punto de vista, si me preguntas desde el punto de vista de baloncesto, ¿quién es mejor? Yo te diría que Pau tiene más dones, tiene más habilidades. Si me preguntas cuál de los dos me parece un jugador más ejemplar, siendo los dos ejemplares, ¿no? Pero cuál me parece más ejemplar, sobre todo para el baloncesto formativo, para aquellos chavales que tienen que entender que no solamente es trabajar, sino el tener una voluntad de hierro, el superar las adversidades, incluso físicas, como en el caso de Marc, yo me quedo con la historia de Marc.
Bueno, pues Miguel Ángel Paniagua, nos estamos quedando sin tiempo, ya sabes cómo va esto de la radio. Claro. Muchísimas gracias por haber estado en Cope Showtime Valladolid. Estaremos este domingo de madrugada pendientes de este All-Star histórico y, si nos permites, pues te utilizaremos para hablar de la mejor liga del mundo más adelante. Muchísimas gracias.
No hay problema, encantado, un abrazo.
Pues un placer haber contado con Miguel Ángel Paniagua. ¿Tú también estás de acuerdo, Marc, mejor? ¿Pau más?
Es que...
Pero Marc se lo ha trabajado más. Yo estoy de acuerdo con él.
Es que Marc, la explicación que ha dado yo la firmo.
Sí, no,
totalmente.
La explicación es buena, pero depende mucho a quién preguntes también. A uno le parece mejor uno, a uno le parece mejor otro.
Sí que es verdad que Pau no. Es decir, Pau nace con ese don. Marc lo ha tenido que trabajar. Sí, ¿no? Sí, tiene unas características importantes, pero luego ha tenido que trabajar y conseguirse ese puesto. Yo estoy completamente de acuerdo con él, eso es verdad, que está entre los tres mejores pivots ahora mismo del mundo.
Mismo, sin duda.
Pues gracias, Alex. Un placer.
Un placer, como siempre.
Javi, gracias.
Un placer, Paco.
Un saludo fuerte.
Otro para ti.
Alberto Cabrejas estuvo en el control de sonido. Son las 4. Nos vamos. Llega la programación nacional aquí en la cadena COPE. Nosotros regresamos mañana con más deporte a las 3:20. Tertulia desde el restaurante Gabela con Braulio Vázquez, director deportivo del Real Valladolid. ¡Hasta luego! I'd rather be